En ese caso vamos a empezar con la programación de ciencias, y en este caso más concreto todavía, con el Departamento de Química Orgánica y Biología. El título que teníamos para hoy era hablar de algo relacionado con la química 2, y con nosotros va a estar la profesora Pilar Cabildo. Adelantamos el título del programa, va a ser Nanotecnología, y la profesora Cabildo nos explicará por qué. Profesora Cabildo, buenas noches y muchas gracias por estar aquí estos minutos.
Hola, buenas noches.
Sobre todo por haber encontrado tiempo para pasarlo aquí con los alumnos. Profesora Cabildo, ha escogido usted un tema muy puntero, suena mucho, es el tema de la nanotecnología. Como profesora de Química Orgánica 2, que corresponde al cuarto curso de la Licenciatura de Ciencias Químicas, usted va a abordar el tema este y, claro, empezaría por una pregunta casi elemental. ¿Le puedo preguntar qué relación tiene la nanotecnología con su asignatura?
Bien, tiene muchísima relación, sí. La nanotecnología es un área muy reciente que ha surgido de la combinación de la ingeniería, la física, la biología, de todo el avance en instrumentación analítica y, por supuesto, de la química, ya que sin compuestos químicos no existiría la nanotecnología y la mayoría de ellos son compuestos orgánicos. En este curso, los alumnos de Química Orgánica 2 estudian mecanismos de reacción, análisis retrosintético y también productos naturales. Todo ello sirve para comprender cómo se construyen moléculas, cómo los reactivos van uniéndose para dar el compuesto final, y por otro lado estudian moléculas biológicas que precisamente por sus características químicas se comportan de una forma o de otra. Todo ello es necesario conocer para poder trabajar en nanotecnología. Por tanto, quiero dar a mis alumnos una visión química de la nanotecnología por su importancia. Pero evidentemente si un físico o un biólogo se dirigiera a sus alumnos, lo enfocarían desde otro punto de vista.
Entonces, profesora Cabildo, casi también otra primera pregunta. ¿Qué es la nanotecnología?
La definición que se suele dar a la nanotecnología es la de técnica basada en la manipulación de átomos individuales y moléculas para construir estructuras más complejas. Bien, es verdad que esta definición no indica el objetivo final que persigue la nanotecnología, que es el de construir estructuras que tengan unas propiedades determinadas.
Bueno, la definición no ha dicho nada del prefijo nano y se supone que se refiere a las dimensiones del nanómetro, ¿es así?
Ciertamente sí. Se trabaja con átomos y moléculas que tienen dimensiones nanométricas, y el nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, y para hacerse una idea, una molécula mide menos de un nanómetro, es decir, menos de una millonésima parte de un milímetro.
Hemos hablado antes de que este era un tema muy puntero, el de la nanotecnología. ¿Podemos preguntar cómo y cuándo surge la nanotecnología?
Durante los pasados 15 años ha habido un gran avance en herramientas analíticas relativamente baratas, tales como microscopios especiales, muy potentes, con los que se pueden ver átomos y materiales a escala nanométrica. Estos nuevos instrumentos dan una enorme información sobre la estructura de la materia a escala nanométrica y pueden ser utilizados para ver y manipular átomos y moléculas de forma que pocos podrían haber imaginado hace 20 años. De hecho, con estos microscopios se ha llegado a poder sintetizar moléculas cogiendo átomo por átomo con un tipo especial de pinzas. A su vez, otros campos que no eran afines, como la ingeniería o la biología, han empezado a entender y controlar los fenómenos físicos y químicos a esta escala de longitud. Así pues, los científicos han aprendido a controlar el tamaño y la forma de una amplia variedad de materiales a nivel atómico y molecular y han descubierto propiedades interesantes y potencialmente útiles, muchas de ellas que no se esperaban. se ha visto que los nuevos materiales tienen o tendrán aplicación en polímeros, materiales electrónicos, materiales de recubrimiento, catálisis, incluso cosméticos, fármacos, materiales de diagnóstico y materiales que sirvan para el cuidado de la salud, por ejemplo. Otra clave de la nanotecnología es que los materiales en nanoescala tienen diferentes propiedades físicas y químicas que las de los materiales de mayor escala. Estas nanopartículas se consideran ser un nuevo estado de la materia, cuyas propiedades dependen no solamente de la composición química, sino también del tamaño y de la forma. Estas propiedades son de interés para su aplicación en almacenado de datos ópticos, de datos de sistemas de comunicación ultrarrápidos, o conversión de energía solar, o en superconductores, por nombrar algunas, ya que hay un sinfín.
Bueno, entonces, como todas las materias nuevas, ofrece un campo también sinfín de posibilidades. Pero, ¿qué retos se plantea hoy, entonces, la nanotecnología?
A grandes rasgos, hay tres objetivos en el campo de la nanotecnología. Primero, el de desarrollar una combinación de herramientas y materiales que permitan hacer pequeñas estructuras y controlar la arquitectura de muchas estructuras a escala nanométrica. El segundo sería determinar las propiedades físicas y químicas de esta miniaturización y el tercero, explorar la utilidad de dichas propiedades.
Bueno, ya es la segunda vez que alude a las propiedades. En la primera ocasión diciendo que eran distintas en estos materiales nanométricos. ¿Nos podría citar alguna de las propiedades que tienen estos materiales?
Es difícil porque potencialmente hay muchísimas. Pero, por ejemplo, las propiedades eléctricas e incluso ópticas de las nanopartículas pueden ser variadas ajustando el tamaño de dichas partículas. Por ejemplo, cuando el oro metálico es reducido a partículas nanométricas, su intensidad de fluorescencia aumenta en 10 millones de veces. El estudio ha hallado que la longitud de onda de la luz emitida se incrementa linealmente con la longitud de la partícula, mientras que la intensidad aumenta con el cuadrado de la longitud. Otro ejemplo lo presentan las nanocerámicas, que son más duras y menos frágiles que los mismos materiales hechos a escala de micrones, los cuales son 1000 veces más grandes que los nanómetros. Los nanotubos presentan resistencia nula cuando están conectados a superconductores e incluso no se descarta que ellos mismos puedan ser superconductores. Hay nanoestructuras que tienen mayor resistencia a la oxidación. Se podrían citar muchísimas propiedades. De hecho, hay muchos nanomateriales ya en el mercado que forman parte de tecnologías comerciales. Por ejemplo, en la industria microelectrónica y las técnicas de litografía con nanoestructuras están ya siendo utilizadas.
¿Cómo son estas nanoestructuras? Bueno, ¿qué forma tienen?
Las formas pueden ser muy diversas, ya que hay una gran variedad. Puedo citar algunas que a través de la radio se pueden imaginar y además son grupos que han ocupado y ocupan la atención de los investigadores. Uno son los fullerenos, por ejemplo, que tienen la forma de un balón de fútbol. Son moléculas que contienen carbonos en los vértices de los hexágonos y pentágonos de un balón. Se puede uno imaginar cualquier balón de fútbol y son idénticos a él. Otro tipo de estructura la presentan los dendrímeros. Estas estructuras están formadas por un núcleo, por ejemplo el benceno, y a partir de cada carbono pueden salir cadenas lineales con distintos grupos funcionales y extenderse como una red y se asemejan a telas de araña. Los nanotubos, que como su nombre indica están compuestos por haces con forma de tubo. También están los catenanos. Este tipo de estructuras son como anillos enlazados. Casi ha transcurrido un siglo desde que el visionario Willstatter especulara sobre una molécula con dos anillos enlazados, al igual que los eslabones de una cadena. Después de muchos intentos, en 1960 se sintetizó el primer catenano, que es así como se denominan estas moléculas unidas entre sí, sin interacciones propiamente químicas. Precisamente después de descubrir este tipo de moléculas y otras parecidas a ellas, como los rotaxanos, se vio que podían comportarse como máquinas en miniatura. De todas formas, hay un sinfín de estructuras diferentes y quizás lo que es común a ellas es que luego se unen entre sí ensamblándose unas moléculas con otras para dar una arquitectura que es la que realmente posee dichas propiedades.
Estamos hablando de nanotecnología. Es la profesora Cabildo y el departamento que hoy protagoniza este espacio es el Departamento de Química Orgánica y Biología. Profesora Cabildo, bueno, nos estaba hablando de nanotecnología, de cómo las moléculas pueden ser vistas con microscopios muy potentes, cómo estos materiales nanométricos tienen distintas propiedades que las conocidas hasta ahora. Nos ha explicado que pueden tener distintas formas. Pueden ser como balones de fútbol, bueno, de los antiguos, porque ya ahora incluso los balones de fútbol están cambiando. Pueden ser como telas de araña, como tubos, o incluso como anillos enlazados unos con otros, como los eslabones de una cadena. También nos habló de que estas moléculas se pueden autoensamblar para formar una arquitectura determinada. ¿Podemos hablar, profesora Cabildo, de esos ensamblajes o autoensamblajes, como usted decía? ¿Cómo se ensamblan estas moléculas?
En nanotecnología es frecuente utilizar técnicas de autoensamblaje. Es precisamente esta característica lo que diferencia la nanotecnología de la síntesis química tradicional. Las moléculas se ensamblan mediante enlaces no covalentes, al igual, por ejemplo, como lo hace una doble cadena de ADN que lo hace por puentes de hidrógeno. Se utilizan, pues, ensambladores para su síntesis. Un ensamblador es una máquina molecular que puede ser programada para construir virtualmente cualquier estructura molecular o dispositivo a partir de bloques químicos simples. Precisamente en 1987 se concedió el premio Nobel a Crang, Len y Pederson por desarrollar moléculas con capacidades proteínicas, precisamente con técnicas de autoensamblaje. Y en 1995, se le dio a Feynman el Premio Nobel de Física por haber sintetizado un cubo a partir de estructuras de ADN. El autoensamblaje molecular ha emergido como un campo aparte y hoy en día se está dedicando gran parte de la investigación en ello. La conclusión es que nos movemos hacia los ensamblajes, hacia la era de la fabricación molecular, dando un control barato de la estructura de la materia.
Bueno, constantemente, profesora Cabildo, va citando cosas que sorprenden o que, bueno, o que no se habían oído o oído suficientemente. Ha citado anteriormente algo sobre máquinas moleculares. ¿Es posible entonces la creación de máquinas de tamaño molecular que se puedan manipular?
Sí, la construcción de máquinas en miniatura o nanoescala es un objetivo de la ciencia y tecnología modernas. Inspirado en un artículo publicado en 1991 de Richard Feynman, que como he dicho anteriormente fue galardonado más tarde con el Premio Nobel de Física, en el que propuso por primera vez la idea de una química basada en la construcción de máquinas miniaturizadas, semejantes a las máquinas mecánicas y construidas átomo por átomo a escala molecular. Entonces aquello fue ciencia ficción, pero esa idea se ha hecho realidad. La elaboración de estas máquinas abre nuevos caminos a la investigación, ya que como sus parientes de la biología, las enzimas, las máquinas moleculares están principalmente dirigidas hacia la transformación de una energía aportada del exterior para poder ser utilizada posteriormente.
Casi la pregunta es un poco obligada. Hemos hablado de máquinas moleculares. ¿Qué hacen realmente estas máquinas en miniatura?
La historia de las máquinas moleculares está justo en su comienzo, ya que a las máquinas moleculares no se les puede dar una definición clara que indique para qué sirven o para qué pueden servir. Para desarrollarse como un campo aparte de la química será necesario dar nacimiento a un alfabeto de máquinas moleculares simples, definiendo el trabajo de cada una y cuantificando la información transmitida por la máquina. ya que hoy por hoy las máquinas moleculares no son capaces de continuar unidireccionalmente, como cabría esperar de un motor molecular. El trabajo último, el que queda, será el de asociar diferentes máquinas moleculares de manera que puedan transmitir fuerzas y energías de unas a otras para proveer al hombre de nuevos dispositivos útiles. Pero, por ejemplo, se están utilizando estas máquinas para poder reemplazar los chips actuales de los ordenadores.
Doctora Cabildo, con lo que nos está comentando, parece evidente que la nanotecnología promete una alternativa a la tecnología actual, utilizando esas nanoestructuras. ¿Esa técnica sería similar a la que utiliza la naturaleza, que suele construir complejas arquitecturas biológicas?
Bien, en respuesta a esta pregunta, le diré que los científicos disponen ya de un catálogo virtualmente completo de los pocos más de 30.000 genes que permiten a un simple óvulo fecundado desarrollarse hasta producir una persona. El enorme interés científico de este hito se deriva sobre todo de que esos genes poseen el secreto para construir el cerebro humano, el objeto más complejo que existe sobre la Tierra y la más prodigiosa máquina de aprendizaje y creatividad de que tenemos constancia. Pasarán décadas antes de que se comprenda cómo 30.000 genes, una cifra inesperadamente exigua, obran ese prodigio de diseño. Pero sea como fuere, la solución del enigma tiene que estar ahí, escrita en el críptico lenguaje del ADN. Evidentemente, la nanotecnología no es ajena a esta cuestión y se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en investigación en los países desarrollados. Hasta ahora se ha explorado el potencial del ADN como una construcción o material de andamio para la fabricación de estructuras tales como cristales y nanodispositivos. Utilizando una rama de doble hélice de ADN se han preparado objetos como cubos, octaedros truncados y varias clases de moléculas enlazadas. Esto conducirá a diseñar sólidos y materiales inteligentes. Se han hecho también experimentos para formar cadenas pequeñas de ADN, pero en el ensamblaje se cometen errores y no se ha podido completar. También en investigaciones muy recientes se ha logrado obtener un dispositivo que fragmenta en cuestión de minutos una cadena de ADN. Esto es importante porque cuando se hace un estudio de ADN, por ejemplo, para identificar a una persona, este ADN se tiene que fragmentar, lógicamente, y ese proceso dura más de 24 horas. Con este nuevo dispositivo se reduce a unos pocos minutos.
Bueno, ahora ya casi, pues una pregunta que sería la del millón, profesora Cabildo. ¿Y el futuro? ¿Qué esperamos o qué podemos esperar de la nanotecnología en un futuro más o menos próximo?
En un futuro se ve la nanotecnología como uno de los mayores avances de la civilización, junto con la tecnología y la biotecnología. La miniaturización de un dispositivo a nivel molecular no tiene únicamente valor académico, sino que también está contribuyendo al desarrollo de la nanotecnología. Los progresos en la construcción de dispositivos moleculares a escala nanométrica tendrá importancia en muchos campos, como por ejemplo en ingeniería biomimética o tecnología de computadores. Las estructuras en nanoescala están siendo ya preparadas, caracterizadas, manipuladas e incluso visualizadas con herramientas que no estaban disponibles hace 15 años. Y estos aparatos, por supuesto, también mejorarán. La contribución al futuro de la nanotecnología también será hecha por físicos, biólogos, científicos dedicados a las ciencias de los materiales, ingenieros químicos y eléctricos y otros especialistas trabajando juntos transdisciplinariamente. Pero las nanoestructuras, sobre todo, son la llave de la nanotecnología, bien sea para hacer cálculos, detectar moléculas en el ambiente, eliminar patógenos del cuerpo humano o mejorar las propiedades de los materiales. Y la llave de la creación de las nanoestructuras es la química. Los catalizadores, por ejemplo, a nanoescala incrementarán la eficiencia de las reacciones químicas y reducirán la polución y los desechos. Más de la mitad de los fármacos potencialmente útiles no son solubles en agua y probablemente se disolverán en agua si son de tamaño nanométrico. Se incrementarán, por tanto, las oportunidades de hallar más fármacos que puedan ser utilizados. Los científicos están explorando varias técnicas para hacer computadores basados en moléculas orgánicas y otros componentes en nanoescala. Uno de los objetivos de la investigación actual es programar dispositivos robóticos menores de 100 nanómetros que circulen por la corriente sanguínea, identificando células cancerosas y destruyéndolas selectivamente antes de que pudieran formar tumores. Esta idea es considerada ciencia ficción, pero en los próximos años habrá dispositivos que entren en la corriente sanguínea y detecten o reparen células dañadas. En definitiva, se pueden imaginar miles de aplicaciones, pero lo que sí es cierto es que en el siglo actual la nanotecnología va a cambiar nuestra calidad de vida. Eso con toda seguridad.
Profesora Cabildo, bueno, quedan algunos minutos y bueno, no es que haya muchas preguntas, bueno, habría muchísimas, ¿no? Porque usted lo alude en algún momento, parece que vamos primero en una dirección a desentrañar lo que es la, el, por ejemplo, el organismo, el ser vivo, y luego vamos a recomponer sus elementos más pequeños y a ver si podemos operar sobre ellos. ¿Sería esto uno de los objetivos, el poder operar sobre los pequeños componentes que dan lugar a una superestructura?
Sí, evidentemente. Precisamente el organismo tiene estructuras de este tipo que reparan moléculas grandes, de tamaño grande, por decirlo así, son moléculas reparadoras. La nanotecnología, precisamente, uno de los logros que tiene programados es eso, hallar moléculas inteligentes que reparen estas moléculas dañadas.
Y profesora Cabildo, usted, del panorama que tenía cuando usted estudió la licenciatura, cuando usted se doctoró, cuando usted hizo su tesis, ¿de todo esto se veía venir algo?
Bueno, evidentemente no. He comentado antes que solo hace 15 años están estos instrumentos en uso. Entonces son unos microscopios que se puede ver a escala nanométrica, cosa que hace, yo ya es que estudié hace bastante tiempo.
Yo no quería decir nada de eso, profesora Cabildo.
Pero no, simplemente, bueno, se lo podía imaginar uno, igual que Julio Verne en sus novelas, pues podría imaginar uno muchos avances tecnológicos, pero tanto como lo logrado hasta ahora y como está logrado en el presente, no, ni muchísimo menos.
De todas maneras, en las últimas palabras que ha dicho usted sobre ese futuro que se nos viene encima, prácticamente estaba el argumento de una película, creo, no me acuerdo del título, pero de algo así como un viajero al interior del cuerpo humano que se dedicaba a recomponer algún desaguisado que había en alguna célula cerebral o algo así. Y entonces con una técnica como las que usted estaba describiendo. Bueno, ahí había reducción también, o sea que eso ya es más difícil. Pero prácticamente era lo que usted estaba diciendo. Profesora Cabildo, dice usted que hay miles de aplicaciones. Quizá, y eso es lo que al alumno que nos esté escuchando le puede interesar, que está estudiando química, por ejemplo, u otras ciencias, ¿todo esto va a significar campos que se abren incluso profesionales o laborales en el desarrollo de esa investigación?
Pues por supuesto y evidentemente que se abrirán estos campos, porque, como he dicho antes, la nanotecnología es algo interdisciplinar. Entonces van a mejorar toda la instrumentación, toda la parte física, también va a tener repercusión en todos los microelectrónicos, en computadores, en química, en biología, en fin, desde luego esto se abre una cantidad de campos impresionantes.
De todas maneras, la primera sorpresa era que esta conversación, a mí me suena haberla mantenido con los informáticos, hablando de la reducción de tamaño de los ordenadores y del aumento de rendimiento que curiosamente se registraba, reducción de tamaño y aumento gracias a la miniaturización de los rendimientos de las máquinas. ¿Ha leído usted un párrafo, lo ha citado, que de todas maneras es francamente esperanzador? La contribución al futuro de la nanotecnología también será hecha por físicos, biólogos, científicos dedicados a las ciencias de los materiales, ingenieros químicos y eléctricos y otros especialistas trabajando juntos transdisciplinariamente. Realmente lo que, aparte del protagonismo que tenga la química, que en este caso concreto es uno de los motores, ¿no?, de la nanotecnología, realmente lo que se lleva es esta transdisciplinaridad, ¿no, profesora Cabildo?
Evidentemente, sí. Hoy en día no se puede trabajar aislado, hay que formar equipos multidisciplinares, porque unos se tienen que apoyar en otros.
Profesora Cabildo, bueno, pues muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Espero que haya más temas de actualidad y que sigamos abordándolos.
Bueno, muchas gracias. Y gracias también a todo el equipo y gracias nuevamente por haberme invitado a estar aquí con ustedes.
Hasta siempre, profesora Cabildo. Fue el Departamento de Química Orgánica y Biología. Fue a través de la profesora Cabildo. El título general de nuestro espacio hoy era Química Orgánica 2. Pero lo que le dio contenido a este programa fue la nanotecnología. Como de costumbre, el futuro de la mano de la gente que enseña y de la gente que investiga. En ese caso, la profesora Cabildo. Acabamos por hoy, acabamos este espacio de ciencias. No se vayan ustedes, porque dentro de un momento, dentro de unos segundos, estará con ustedes el programa de formación del profesorado.